Bueno, sigamos hablando del Consejo de Ministros, que seguramente va a dar mucho de qué hablar. Hay ya muchos ministros que han presentado su renuncia, otros que han presentado la renuncia a consideración del presidente. Hay una propuesta del ministro del Interior de que todos renuncien y que el presidente tenga bien señalar quiénes siguen acompañándolo en su mandato. A esta hora de la mañana, 6:50 minutos, saludamos al doctor Carlos Carrillo, quien es el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre, a quien le agradecemos también su participación. Doctor Carrillo, ¿usted cómo vio el Consejo de Ministros y qué piensa de lo que está pasando en los intestinos del gobierno? Buenos días.
Muy buenos días, un saludo para todos sus oyentes y para usted, por supuesto. Bueno, yo considero que lo que sucedió fue, pues sin duda, un error en términos de estrategia política. La decisión de televisar el Consejo de Ministros, pues es básicamente una ofrenda a la oposición. Y pues bueno, no puedo estar de acuerdo. Imagínese usted cuándo vamos nosotros a saber cómo fueron los consejos de ministros en el gobierno de Duque durante el estallido social, o cómo fueron los consejos de ministros de Gaviria cuando se voló Pablo Escobar. Ese tipo de cosas gozan de una reserva por razones que a mí me parecen bastante lógicas. Entonces, pues hoy toda la oposición sabe cuál es la naturaleza de esos espacios reservados. Y si bien puede haber ahí una búsqueda de mayor transparencia por parte del señor presidente, pues yo creo que esa transparencia no va a ser reconocida por la opinión pública masivamente, sino pues únicamente por nuestras propias tropas, ¿no?, por decirlo así. En cambio, la oposición pues sí está haciendo pues se está dando un festín con esto que sucedió, porque pues todo el país lo vio. No tengo ni siquiera que repetir lo que allí pasó, porque se transmitió por la televisión abierta y en la red social X nada más, pues había más de 500,000 de personas conectadas. Entonces, pues,
¿qué va a pasar?
Yo considero que es un error.
Doctor Carrillo, ¿qué va a pasar ahora con el gobierno? O sea, es evidente que se vienen otras renuncias. ¿Usted sabe de otros funcionarios que vayan a renunciar?
Yo coincido con el ministro Juan Fernando Cristo en que todos deberíamos presentar la renuncia protocolaria. Yo lo publiqué inmediatamente después de que terminó ese larguísimo, casi interminable espectáculo. Y pues ahí está, mi cargo está a disposición del señor presidente. Yo creo que aquí es indispensable eso por varias razones. Primero, porque es una mínima muestra de respeto con el presidente, darle libertad cuando el presidente dice al final de la noche que se siente encerrado y que al presidente no se le encierra. Pues tiene todas las razones, es que aquí solamente hay dos cargos en ese gabinete que no pueden renunciar: el señor presidente y la señora vicepresidenta. De resto, pues todos estuvimos ahí por decisión y por criterio de él, y asimismo por criterio y decisión de él deberíamos estar listos para irnos. Yo creo que uno no debe aferrarse a este tipo de cargos políticos. Yo agradezco, por supuesto, la oportunidad y quisiera completar cosas que van andando y que son muy importantes para el país. Y bueno, eso no implica que yo quiera aferrarme. Entonces, por eso creo que todos deberíamos también entregar esa renuncia protocolaria. Es que es lo mínimo, es que es un asunto incluso, creo yo, de buenos modales. Correcto. Ante una crisis de esta magnitud que es imposible de disimular, ¿no?
Sí, óigame, doctor Carrillo. Doctor Carrillo, mire, el talón de Aquiles en el Consejo de Ministros fue la llegada de Armando Benedetti al gabinete. ¿Usted cómo califica la llegada de Benedetti otra vez al gobierno?
Pues es que Benedetti nunca se ha ido.
Pero a las entrañas del presidente.
Lo expresé, lo dije públicamente, y bueno, incluso tuve alguna vez una discusión en redes sociales con el ser el candidato por la entrada de personas, no solamente Benedetti, sino todo el sector santista. Hay una foto que se hizo muy viral en donde están todos los de la campaña de Juan Manuel Santos 2014 y todos esos mismos están en la campaña de Gustavo Petro en el 2010, en el 2022. Y eso tuvo su momento de discusión, fue en el año 2021. Benedetti llegó allá al malecón con Holman Morris, se abrazaron, Benedetti anunció su intención de llegar al petrismo, empezaron a salir los memes del Benedetti humano, y bueno, eso pasó hace 3 años. A estas alturas de la vida, pues yo creo que está bastante claro que Benedetti y todo su sector están dentro de la coalición. Entonces, pues, bueno, a los que definitivamente no podamos con eso, pues tendremos que irnos. Y no veo que haya más discusión. Si el criterio del presidente es válido para nombrarme a mí, pues es un contrasentido decir que no es válido para nombrar a otra persona, por más de que a uno no le guste. Yo creo que esas discusiones además deberían darse en privado, y ahí hay un problema grave. Y es algo que también queda en evidencia en toda esa exposición, y es la dificultad de tener reuniones bilaterales con el presidente. Para los ministros es muy difícil tener esos espacios privados con el presidente, que es en donde deberían plantear sus inconformidades. Pero hacerlo de manera pública, pues lo que genera es una crisis absolutamente innecesaria, que pues ahora habrá que ver cómo se maneja. Y la única manera de manejarlo, pues es un revolcón ministerial, no veo que haya otra forma.
Sí, de la redacción de Zona Cero me preguntan lo siguiente, o me piden que formule la siguiente pregunta. ¿Qué busca el presidente y su jefe de gabinete con esta implosión política?
Bueno, hay algunos que dicen que lo que buscaba era justamente evitar nuevamente esa especie de sublevación ante la entrada ya oficialmente de Armando Benedetti como jefe de despacho. Y pues si eso era lo que buscaba, salió terriblemente mal, porque en lugar de que se diera, como ya sucedió hace un tiempo, en un espacio reservado, pues se dio ante los ojos de todos los colombianos. Entonces no sé si lo que buscaba el señor presidente también era un acto de transparencia, lo cual sería loable. Pues insisto, creo que tampoco funcionó, porque ese esfuerzo no está siendo valorado tampoco por el país.
Doctor Carrillo, una última pregunta. En medio de esta crisis, y le formulo esto con mucho respeto, ¿hay gobierno? Y cuando le digo si hay gobierno, uno vio ese Consejo de Ministros y ese desbarajuste, esas estadísticas que presentó Benedetti de la falta de cumplimiento, de ejecuciones en todos los ministerios. ¿El gobierno está llegando a la gente que busca soluciones a sus problemas?
Yo creo que este gobierno se ha logrado hacer varias cosas, y cosas que son muy importantes. Lo que pasa es que es un gobierno particularmente difícil. Es un gobierno en donde, pues, al ser un gobierno de ruptura, un gobierno que fracturó el establecimiento, que yo debo decir algo además, es una fractura que nunca va a soldar. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que una vez gana Gustavo Petro, hay una serie de mitos que se destruyen en el país. Primer mito, Venezuela, ¿cierto? Entonces, aquí cuando había una propuesta de un candidato de izquierda, porque aunque el presidente al final de la sesión también empieza un poco a despotricar de la izquierda de manera, creo yo, un tanto inexplicable, el presidente es un hombre de izquierda que defiende unas ideas de izquierda como las que defiendo yo y como las que defendemos muchos en el gabinete. Y en Colombia era imposible que hubiera un presidente de izquierda porque había mitos. Primero, se va a acabar el papel higiénico, nos vamos a volver como Venezuela, la fila para comer, para comprar el mercado va a ser más larga que la fila de crepes and waffles. O sea, ese tipo de mitos que la derecha utilizó siempre para engañar a los ciudadanos están destruidos. Este gobierno, bueno, regular, malo, perverso, cada ciudadano tendrá su valoración. Es un gobierno que gobernó desde otro sector político, desde unas ideas completamente distintas, y que tuvo, al final, en el 26 se verá, cosas buenas, cosas malas, pero fue una opción. y de aquí en adelante la izquierda será una opción de poder. Entonces, nada más la profundización de la democracia, de que una persona como Gustavo Petro, que hizo parte de un grupo revolucionario, que ha estado siempre en el contrapoder, haya podido llegar, eso es una ganancia gigantesca para Colombia. La reforma, algunas de las reformas que se han aprobado, la reforma pensional, que por cierto me deja a mí sin pensión, ¿no? Pero esa reforma pensional va a hacer que millones de personas que no tienen nada tengan una asignación mensual por el resto de sus vidas. Hay cosas que son muy importantes aquí. Y pues bueno, ojalá fuera mejor la ejecución. Pero es que el gobierno también es víctima de un permanente saboteo. Eso tampoco se puede negar. Cuando, sí. Jorge, usted recuerda un solo ejemplo de un gobierno al que no le hayan discutido el presupuesto en el Congreso. Eso no existe, nunca. Aquí el Congreso saboteó el presupuesto, ni siquiera lo debatió. Los ataques constantes, los ataques además arteros de una oposición a la que no le interesa el país. Y eso pues también espero que se mida en las elecciones del 26. Cuando salgan pues las derechas duras a decir que lo que les interesa es el país, pues lo que han demostrado en estos años de gobierno es que no les interesa el país, sino simplemente les interesa recuperar el poder.
Muy bien. Doctor Carrillo, muchas gracias, muy amable por estar con nosotros.